Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Quiero enviarles un saludo fraterno con la esperanza de que encuentren este programa de La Cuba que perdura ameno, interesante e informativo. En varios programas hemos compartido con ustedes las historias de varios hermanos y parientes que lucharon por la independencia de Cuba en las distintas guerras. Por ejemplo, los hermanos Maceo, los hermanos Aguirre, los Céspedes, la familia Varona, etc. Hoy vamos a dedicar este programa a dos distinguidos hermanos, hijos de la indomable Santiago de Cuba, que lucharon por nuestra independencia. Me estoy refiriendo a los hermanos Demetrio y José Joaquín Castillo Duani. El general de división Demetrio Castillo Duani nació, como dije, en Santiago de Cuba, Oriente, el 17 de noviembre de 1856. Proviniendo de una familia rica, sus padres lo enviaron a estudiar primeramente en Francia, en el Liceo de Burdeos, y después a los Estados Unidos. Fueron los años de la Guerra de los 10 años. La situación en Cuba era inestable y muchas familias pudientes enviaban a sus hijos a estudiar al extranjero. En 1877, contando ya Demetrio Castillo Duani con 21 años de edad, regresa a Cuba ya casi terminando la Guerra de los 10 años, faltaba solamente un año, pero pronto se incorpora con otros patriotas en los preparativos de la Guerra Chiquita. Esto fue entre 1879 y 1880, y como todos sabemos, estos esfuerzos no llegaron a triunfar. Después de ese fracaso, emigró de nuevo a los Estados Unidos y regresó a Cuba en 1885, siendo partícipe también en la conspiración conocida como la Paz de Manganeso en 1890. El 24 de febrero de 1895, con el grito de Baire, comienza por tercera vez la guerra por la independencia de Cuba, esta vez organizada por José Martí. Y Demetrio Castillo Duani se incorpora a la lucha en la zona de El Caney, ingresando en el regimiento Prado del Ejército Libertador el 4 de julio de 1895 bajo las órdenes del coronel Victoriano Garzón. Demetrio Castillo Duani se destacó en los combates de Yerba de Guinea y Curía de Mayaguabo, lo que le valió el ascenso a teniente coronel. El 28 de agosto de 1895 participó en el combate de la finca El Algodonal, cerca del Cristo, y tres días más después en Sao del Indio. En septiembre de ese año fue trasladado a otro regimiento con el que combatió en el Ingenio Triunfo. Al frente de ese regimiento acompañó a la columna invasora bajo las órdenes del mayor general Antonio Maceo hasta la cañada de Yarey en Las Tunas. Después de esto se incorporó al Estado Mayor de José Maceo, con quien había estado ya anteriormente, y de quien fue ayudante y jefe de la caballería de su escolta hasta su muerte en la batalla de Loma del Gato el 5 de julio de 1896. Pasó entonces Demetrio Castillo Duani a las órdenes del mayor general Calixto García, quien lo ascendió a coronel y le dio el mando del regimiento Rosado. Con Calixto García estuvo en los sitios de Jiguaní y Las Tunas. Posteriormente estuvo al mando de la brigada Ramón de las Yaguas hasta el final de la guerra. Al entrar los Estados Unidos en la guerra contra España, y como hablaba perfectamente el inglés y conocía muy bien la zona, fue designado para coordinar los planes con las tropas norteamericanas. Concibió el plan para el sitio a Santiago de Cuba y tuvo una muy destacada participación en su organización y realización. El 20 de junio de 1898 embarcó con sus hombres por Aserradero, al oeste de Santiago de Cuba, para ser el primero en desembarcar por Cigua, al este de esta ciudad. Con sus tropas aseguró los desembarcos de las fuerzas norteamericanas por Daiquirí y Siboney. En la última etapa de esta campaña se mantuvo junto a Calixto García en su cuartel general de Marianaje. Después que el ejército español se rindiera en Santiago de Cuba, el brigadier Demetrio Castillo Duany fue el único oficial cubano del ejército mambí al que las tropas estadounidenses permitieron entrar en la ciudad de Santiago de Cuba el 17 de julio de 1898. Lo hizo acompañando al general William Shafter y al contraalmirante William Sampson. Ya para ese tiempo había sido ascendido a general de brigada en julio de 1897 y a general de división al año siguiente, en agosto de 1898. Durante la intervención americana fue gobernador de la provincia de Oriente desde el 28 de febrero de 1899 hasta el 20 de mayo de 1902, que, como sabemos, fue proclamada la República de Cuba. Una vez establecida la República, fue electo senador por la provincia de Oriente por el Partido Liberal. En agosto de 1906, contrario a los planes reeleccionistas del presidente Tomás Estrada Palma, participó en la llamada Guerrita de Agosto, alzándose en armas, pero fue capturado a los pocos días por la Guardia Rural, el 19 de agosto de 1906. Al producirse la segunda intervención militar norteamericana, fue puesto en libertad y nombrado jefe del presidio de La Habana. Años después, también participó en el bando del Partido Liberal en la Guerrita de la Chambelona, en 1917. Después de esta contienda, regresó a la vida civil hasta que, cuando el 20 de mayo de 1921 toma posesión de la presidencia de la República Alfredo Zayas, lo nombró secretario de Guerra y Marina. Pero poco después se vio obligado a renunciar por problemas de salud. Demetrio Castillo Duany falleció en la ciudad de La Habana el 27 de noviembre de 1922, a los 66 años de edad. Por otra parte, su hermano menor, José Joaquín Castillo Duany, nacido también en Santiago de Cuba un 1 de mayo de 1858, al igual que su hermano Demetrio, sus padres lo enviaron al extranjero a estudiar, graduándose como médico cirujano en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos en 1880. Y ese mismo año se presentó a una convocatoria de la Marina de Guerra norteamericana que buscaba cubrir 20 plazas de médico. Más de 100 profesionales respondieron al aviso e hicieron los exámenes correspondientes, pero el cubano estuvo entre los primeros seleccionados, incorporándose así como oficial a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Meses después, se enroló como voluntario en el vapor Rogers, que salió de San Francisco el 16 de junio de 1881 para socorrer a unos barcos desaparecidos en el Polo Norte. Esto, lógicamente, por orden de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y como dije, iban a socorrer unos barcos desaparecidos en el Polo Norte. El cubano José Joaquín Castillo Duany fue uno de los pocos sobrevivientes de esa expedición. Y bueno, esta anécdota la contaré un poco más tarde en el programa, con un poco más de detalles. En 1883, José Joaquín Castillo Duany regresó a su querida Santiago de Cuba, donde ejerció como médico y se mantuvo en contacto con los patriotas que luchaban contra el régimen colonial español. También tomó parte, en 1890, junto con su hermano Demetrio, en la fallida conspiración independentista La Paz de Manganés. Cuando, en julio de 1890, el general Antonio Maceo visita la ciudad de Santiago de Cuba, Castillo Duany organiza un banquete en su honor, al que asisten las más notables figuras del independentismo en la zona. Cuando en 1892 José Martí funda en Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, José Joaquín Castillo Duany viaja a Nueva York y allí se entrevista con él. José Joaquín Castillo Duany será en su ciudad natal, Santiago de Cuba, uno de los principales participantes de la Guerra de Independencia, que comienza el 24 de febrero de 1895. Combatió por separado bajo las órdenes de los hermanos Antonio y José Maceo, acompañando a este último, a José, en la invasión hacia Occidente, hasta que el general le ordena viajar a Santo Domingo para un trabajo que le pedía. Ostentaba ya en ese momento el grado de general y es jefe del ejército de sanidad del Ejército Libertador. Junto a su hermano Demetrio, había ingresado en el Ejército Libertador, como dijimos, el 1 de julio de 1895 y se incorporó el día 4 bajo las órdenes también del coronel Victoriano Garzón. De inmediato pasó al equipo de confianza del mayor general José Maceo. Y una semana más tarde, después del combate de Peralejo, el 13 de julio de 1895, pasó a servir bajo las órdenes del mayor general Antonio Maceo, quien lo nombró jefe de sanidad del primer cuerpo del Ejército Libertador. Sirviendo en esa capacidad, fue elegido delegado a la Asamblea Constituyente de Gimeguayú el 13 de septiembre de 1895. Durante la Asamblea lo nombraron subsecretario de Hacienda del Consejo de Gobierno, pero presentó su renuncia porque prefería seguir prestando servicios directamente a las tropas. Al organizarse la columna invasora en los primeros días de octubre de 1895, fue designado su jefe de sanidad y el 24 de noviembre de 1895 fue nombrado jefe del Cuerpo de Sanidad del Ejército Libertador con el grado de brigadier general. Este cargo lo ocupó durante poco tiempo por tener que salir, como dijimos, hacia Santo Domingo por orden de Antonio Maceo. Maceo le había pedido conseguir la ayuda del presidente de Santo Domingo y que contactara con políticos y militares que simpatizaban con la independencia cubana e igualmente solicitara de ellos su apoyo. Salió hacia Santo Domingo por el puerto de La Habana, burlando la férrea vigilancia española. Estando en Santo Domingo, José Joaquín Castillo Duany, el presidente de la República en armas, Salvador Cisneros Betancourt, le encomendó continuar rumbo a Nueva York, donde debía entregar unos documentos al delegado Tomás Estrada Palma y ponerse a su disposición. Allí fue nombrado subdelegado general del Partido Revolucionario Cubano, o sea, directamente detrás de Tomás Estrada Palma. Y además fue nombrado también asesor del Departamento de Expediciones, cargo desde el cual prestó valiosísimos servicios. Su actividad en la Marina de Guerra de los Estados Unidos le sirvió de experiencia para las cuestiones navales, para las actividades que realizaría durante la guerra del 95, ya que Castillo Duany condujo hacia Cuba como jefe de mar numerosas expediciones armadas, y voy a relacionar algunas de ellas. Por ejemplo, él llevó a Cuba el tercer viaje del vapor Three Friends, tres amigos, que salió de Jacksonville, en la Florida, el 17 de junio de 1896 y desembarcó en la playa Las Canas, en la costa sur de Pinar del Río, el día 23 del mismo mes. Conducía 45 expedicionarios bajo el mando del coronel Francisco Leite Vidal. Otro de los viajes que realizó fue el cuarto viaje de este mismo barco, los Three Friends, que desembarcó el 7 de julio de 1896 por la playa de Boca Ciega, en La Habana. Este viaje traía 65 expedicionarios que venían bajo el mando de Juan Coley. Otro de los viajes que realizó, el quinto viaje del Three Friends, que salió el 31 de agosto de 1896 de Jacksonville y desembarcó el 8 de septiembre por la caleta María la Gorda, cerca del Cabo de San Antonio, en Pinar del Río. Traía 37 expedicionarios bajo el mando del entonces brigadier general Juan Ríos Rivera. Otra expedición fue el tercer viaje del vapor Dauntless, quiere decir temerario, que salió el 9 de octubre de 1896 de West Palm Beach, Florida, y desembarcó el día 13 por Río Hondo de San Juan, en la costa sur de Las Villas. Conducía igualmente 37 expedicionarios bajo el mando de Miguel Betancourt Guerra. Otra expedición, el cuarto viaje del vapor Laurada, que salió de San Salvador en las Bahamas y desembarcó el 21 de marzo de 1897 por el Esterón de Júcaro, cerca de Vanes, en Oriente. En esta expedición llevaba también 37 hombres bajo el mando del general Carlos Roloff. Otro de los viajes que realizó Castillo Duany fue en el vapor Dauntless de nuevo, el temerario, que partió de la isla Concepción en las Bahamas y desembarcó el 30 de octubre de 1897 por Punta Brava, en la costa norte de Oriente. Conducía la expedición el coronel Eliseo Cartaya. En esta ocasión se quedó en tierra un tiempo más acompañando a los expedicionarios para después volver a salir hacia los Estados Unidos. Recordemos que todos estos viajes, la misión de él era llevar la expedición y regresar a los Estados Unidos, o a la base de donde había salido. En la revista Cuba y América, una revista que corría en aquella época, alguien escribió, impresionado por su audacia, por su intrepidez, escribió lo siguiente: va y vuelve impertérrito, tenaz, sin darse cuenta de que hace algo maravilloso. Y escribió un viejo patriota también: lo de Castillo fue una hombrada. Nadie había jamás pensado se metiera una expedición por la vuelta abajo y después de entregarla a Maceo, volver por otras, fracasar dos veces en aguas americanas y al fin poner la segunda en la misma Habana, a la luz de la farola del morro y al alcance de los cañones de los Castillos. Finalmente, José Joaquín Castillo Duany regresó a Cuba definitivamente, o sea, fue su última expedición, porque se quedó combatiendo allí con más de 300 expedicionarios. Había salido en el vapor Florida el 17 de mayo de 1898 desde Tampa y desembarcó el 25 por Vanes en Oriente. Aquí abro un paréntesis para alabar a aquellos hombres que estuvieron al frente del Departamento de Expediciones durante la Guerra del 95. El coronel José Ramón Villalón, el general Emilio Núñez y el brigadier que nos ocupa hoy, José Joaquín Castillo Duany. De todos ellos hemos hablado en este programa de la Cuba que perdura. Pero vemos cuántas expediciones exitosas llevaron a cabo estos hombres, y fueron decenas de ellos. Pero también hay que resaltar el hecho de que estas expediciones fueron costeadas por los trabajos de los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso y por los cubanos pobres que vivían y trabajaban en las ciudades de Nueva York, Filadelfia y otras. ¡Qué ejemplo para nuestros tiempos! Bueno, cierro aquí el paréntesis. Después de esta expedición del vapor Florida, ya para esos momentos los Estados Unidos están ya participando en la guerra y los hermanos Castillo Duany reciben órdenes de apoyar y asegurar el desembarco del ejército americano. A la vanguardia de sus tropas protegieron y ayudaron la incursión de los americanos por la playa de Daiquirí, el ataque al poblado de Siboney y la toma de la Loma de San Juan. Al concluir la guerra, José Joaquín fue nombrado inspector general de Sanidad Marítima y fue director del Hospital de Santiago de Cuba. Fue elegido delegado por Oriente a la Asamblea Constituyente de 1901 con una gran mayoría de votos, pero declinó ese honor para dedicarse a su práctica de médica de cirugía en Santiago de Cuba, donde vivía con su esposa Matilde Simoni, que era hermana de Amalia Simoni, la ilustre y queridísima esposa del mayor general Ignacio Agramonte. Meses más tarde, José Joaquín Castillo Duany viajó a París, en Francia, donde había pasado parte de su infancia y juventud, para atender su quebrantada salud con la esperanza de restablecerse. Pero falleció en esa ciudad el 21 de noviembre de 1902, a los 44 años de edad. Les dije al principio que les iba a contar una anécdota que vale la pena resaltar en la vida de José Joaquín Castillo Duany. Y es que fue el primer cubano en llegar al Polo Norte. En julio de 1878, un barco sueco, el Vega, desapareció mientras hacía un bogeo del Ártico. Había quedado atrapado en el hielo cuando las aguas se congelaron. Eso lógicamente no se sabía y en su búsqueda zarpó el barco llamado Jeannette, que era propiedad del dueño del periódico New York Herald. Pero ese barco también desaparece, igualmente atrapado por los hielos. El gobierno de los Estados Unidos entonces envió 4 buques en busca de Jeannette. En uno de ellos, el Rogers, estaba enrolado como médico de la Marina Americana, el cubano José Joaquín Castillo Duany, que como dijimos, se había ofrecido de voluntario. Este barco zarpó de San Francisco el 16 de junio de 1881. El Rogers no encontró rastro alguno de los 2 barcos anteriores. Las tripulaciones de estos 2 barcos habían muerto todos congelados. La embarcación de Castillo Duany navegó todo el norte de Alaska y tomó el rumbo hacia el oeste, hacia la Siberia. Cerca del delta del río Lena, una explosión accidental provocó el incendio de la embarcación y sus 35 tripulantes quedaron a la deriva en el inhóspito territorio polar ruso. Eventualmente casi todos murieron víctimas del frío, el hambre y el escorbuto. Sin embargo, el cubano Castillo Duany resistió todas las adversidades y hasta tuvo ánimo suficiente para hacer una serie de apuntes que publicaría más tarde en su libro Los hábitos y la higiene de los esquimales. Con 2 compañeros atravesó la Siberia rusa, llegó a la península de Kamchatka, cruzó el estrecho de Bering y arribó al poblado de Sitka en Alaska. Desde allí se trasladó a San Francisco, donde los recibieron como héroes y los colmaron de honores. Podemos decir que si los cubanos exilados de hoy estamos regados por todo el mundo, aquella época no se quedó atrás en ese sentido. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Como dije al principio, espero lo hayan encontrado ameno e informativo. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les agradezco la atención prestada, así como al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes estos programas, y al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.